Gloria a Dios. Preciosa es la sangre de Cristo. La sangre que nos lava y nos limpia de todo pecado. Preciosa sangre. Aleluya. Amados, una vez más les doy la bienvenida al segundo ayuno congregacional de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo. Gracia que nos mantiene firmes. Y uno lo iniciamos el día viernes. Es de parte de nuestra cultura eclesiástica, vamos a llamarlo así, hacer cuatro ayunos congregacionales en el año, de tres días, el fin de semana, viernes, sábado, domingo. Y el propósito es ofrecer estos sacrificios espirituales que son aceptos y agradables delante de Dios, parte de lo que significa ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. En esta oportunidad, agradeciendo a Dios por la gracia infinita con la que nos ha visitado, la cual nunca vamos a poder repagar, la cual nunca vamos a poder dar a cambio algo que satisfaga pues lo que Dios ha extendido sobre nosotros. Y paralelo con todo esto, pues nos hemos unido a esta convocatoria de la organización Puertas Abiertas en cuanto a lo que ellos llaman el Día de la Iglesia, el domingo, el día domingo de la Iglesia Perseguida. Y bueno, he entendido pues por lo que más o menos estuve dialogando con ellos, que es la primera oportunidad que convocan a América Latina a participar, así que decidimos unirnos en esa empresa, vamos a decir, llamarlo así, de oración en favor de la Iglesia Perseguida, particularmente de los hermanos que están encarcelados por causa de su testimonio, por causa de su fe. Así como vieron en el video, si lograron ver el video, el hermano argumentaba que en algunos países el solo hecho de ser cristiano, es decir, no es que como Juan y Pedro que estaban predicando y estaban hablando en la calle y esto molestó a las personas y los fueron a poner preso, no. El simple hecho de ser cristianos es motivo suficiente para ser arrojado en una cárcel, ¿no? Así que lo menos, pues, como les decía hace unos minutos, que podemos hacer por estos hermanos es orar por ellos, recordarlos en nuestras oraciones, pidiéndole al Padre que obre a favor de ellos, que les consuele, les conforte, les anime, los liberte de esa prisión física, aunque no están presos espiritualmente, pero físicamente sí lo están. Así que, amado, pues la Iglesia Cristiana con Cristo, sede Barranca, Pablo VI, Altamira, Caricuao, Cuba, Campos Blancos, Yare, Ira, célula en Lima, Perú, y punto de luz de Buenos Aires, Argentina. Cuando nombro esta célula y este punto de luz es porque tiene esa connotación de internacionales. Nos hemos unido a esta convocatoria de oración hoy domingo y estamos pues en este proceso también de ayuno en lo particular como iglesia local para agradecer al Señor por la gracia con la cual nos ha visitado. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5, el versículo 1 y 2, el versículo 2 es el versículo lema de este ayuno, pero quiero leerlo desde el 1 para que podamos en el transcurso pues de este tiempo de prédica, de exposición de la palabra, trabajar sobre estos dos versículos. Romanos 5, versículo 1 y 2 dice de esta forma: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia en esta mañana, rogándote que tu palabra que tú has enviado el día de hoy no vuelva a ti vacía. Que esa palabra haga la obra en los corazones, para alentar, confortar, animar, exhortar, reprender. En conformidad con tu plan y tu propósito, las ovejas son tuyas y tú eres el buen pastor. Y tú sabes lo que cada oveja necesita, con el propósito de que no se pierda, sino que permanezca en el redil y juntos todos alcancemos vida eterna. Así que te pido y te ruego en esta hora que tu palabra, este logo, sea transformado por el poder de tu Espíritu en un rema que impacte cada uno de nosotros a los que estamos escuchando y seamos edificados. Toda estratagema del enemigo, repréndela en el nombre de Jesús. Toda distracción, todo aquello que quiere poner este tiempo en juego, en entredicho, quiere apartarnos, podamos ponerlo a un lado y dedicar estos 45 minutos, una hora, exclusivamente para ti, prestando atención y recibiendo la porción que tú tienes para nosotros. Amén y amén. Bien poderoso estos dos versículos. Yo lo que voy a hacer en esta mañana, ¿no?, es tomar... voy a desglosarlo, vamos a decir así, el versículo, y quiero hablarle brevemente de cada uno de los aspectos que voy a desglosar, porque cada uno de ellos en sí mismo podría ser una prédica completa, pero solamente vamos a decir, vamos a darle como un abreboca y que usted pueda posteriormente profundizar en cada una de las porciones que vamos a exponer, que vamos a hablar. Y lo primero que quiero comenzar es con justificados. Pablo inicia así este capítulo, voy a decir inicia este capítulo. Pablo no escribió esto por capítulo, la división por capítulo y versículo vino mucho luego, mucho después, ¿no?, con el propósito de que podamos estudiar y memorizar mejor las escrituras. Él simplemente escribió una carta. Cuando dice justificados, pues hay una conexión con lo que viene hablando en la parte antes de esta, y cuando usted lee el capítulo 4 pues entiende que está hablando precisamente de lo que es la justificación. Podemos, digamos, armarlo teológicamente o podemos tratar de simplificarlo, ¿no? Quiero que lo entienda de esta manera: es menester que usted y yo seamos justificados con el propósito de poder tener acceso al Padre. Justificados, podemos decirlo así de una manera simple, es que el Señor no tome en cuenta nuestros pecados. Y el punto de la justificación es que ninguno de nosotros puede justificarse a sí mismo. Es una práctica común el justificarnos. Oye, discúlpame que llegué tarde, pero tú sabes, ¿no?, la cola, tú sabes, el carro, tú sabes, mi accidente, tú sabes que... Y no te estoy diciendo que vayas a decir mentiras, ¿no? Me hace mucha gracia, a veces cuando hablo de estas cosas me recuerdo del hermano Carlos Ramírez, ¿no? Porque él decía, oye, uno llega al trabajo y llega la persona y dice, oye, es que llegué tarde, se le pichó un caucho al metro, entonces no pude llegar a tiempo, ¿no? Que obviamente es una mentira, ¿no? Pero vamos a decir que estás hablando verdad, en realidad te sucedió eso y eso te atrasó. Eso de alguna manera te justifica, ¿no? Como hemos quizás abusado de la justificación en este sentido humano que estoy hablando, la gente, puras excusas, ya está otra vez. Pero digamos el concepto es exactamente, vamos a decir, igual, ¿no? Supongamos de nuevo sobre este ejemplo, el jefe está evaluando el retraso, si hablamos de este ejemplo en particular, y de repente habla de fulano de tal y dice, no, él está justificado, pues las excusas que me presentó, todo lo que me contó, todo lo que me argumentó, entiendo que tiene razón, tiene peso, está justificado, vamos a dejarle pasar el retraso. Pero a fulano de tal, no, esa justificación no vale, amonéstalo. Entonces resulta que uno llegó atrasado, pero se le justifica por la razón que sea. El otro también llegó atrasado y quizás llegó menos atrasado que este, pero sus razones no son justificables y se le amonesta. Quiere decir que las razones que tú presentes, quizás tú te sientes justificado, pero cuando las presentas delante de aquel que las tiene que evaluar, ese te dice, no, no estás justificado, aunque a ti te parece, y no es que quizás no te haya dolido, no te haya pasado, o qué sé yo, ¿no?, que en lo personal a ti te duela, pero a mí que me corresponde evaluarla, yo evalúo eso y digo, no está justificado, tienes una amonestación. Cuando traemos esto a nivel Dios, el punto con Dios, que entonces obviamente Él es el que va a evaluar todo esto, no hay ninguna razón que podamos presentarle que nos termine justificando delante de Él. Si vamos al incidente de Génesis, Adán hizo algo que la mayoría de nosotros hemos heredado. Corremos la arruga, lanzamos la responsabilidad a otro. ¿Comiste, Adán? Bueno, mira, sí comí, pero la mujer que tú me diste, esa fue la que me provocó para que yo comiera. Y entonces argumentamos delante de Dios como que, casi como que Dios es el que tiene la culpa. Porque si no me hubiera dado esa mujer, no hubiera comido. Naturalmente, esa razón no te justifica y de una manera justa, Dios maldijo a Adán. No directamente maldijo la tierra. Vas a ahora ganarte el pan con el sudor de tu frente, vas a tener que labrar la tierra de la cual fuiste tomado, vas a tener que trabajarla. Pero esta situación se repite una y otra vez. Vemos un rey Saúl, por ejemplo, que cuando Samuel le reclama, él se justifica y dice, sí, yo sé que Dios me dijo que los matara a todos, pero el pueblo quiso tomar para ofrecer sacrificios a Dios. Y Samuel le dijo, estás raspado, amigo, esa razón no te justifica. No podemos justificarnos delante de Dios. No hay ninguna razón que podamos argumentar que sea suficientemente válida. Necesitamos que sea Él el que nos justifique. Y por eso Pablo usa la palabra justificados, no como que yo me justifique, sino que alguien me ha justificado. Podemos tomar el Salmo 32, versículo 1 y la primera parte del versículo 2 para entender, ¿no? Esto lo presenta David de esta forma, ya comprendiendo por revelación la significancia e importancia para nosotros como seres humanos que Dios nos justifique, porque nosotros no nos vamos a poder justificar delante de Él. Y no justificarnos delante de Él quiere decir que estamos condenados eternamente. Entonces el salmista lo pone de esta forma: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Felices es una traducción aceptable para bienaventurados. Felices los hombres a quienes Jehová no culpe de iniquidad. Y la iglesia dice, amén. Somos felices, somos bienaventurados, porque nuestro Dios, nuestro Padre, nos ha justificado. Nuestro Padre ha extendido su venia sobre nosotros. Y naturalmente, pues, como le decía, como puede ser toda una prédica, hay que estudiar por qué nos justifica, porque definitivamente no nos justifica por ninguna razón que nosotros traigamos delante de Él. De hecho, si comenzamos a traer razones, lo más probable es que salgamos aplazados, para nada justificados. Justificados, dice Pablo, pues, por la fe. La fe, mis amados hermanos, es el elemento crucial aquí. Cuando usted lee Romanos capítulo 4, ¿no? El anterior al 5, donde se habla de este tema de la justificación y coloca como ejemplo a Abraham, el apóstol se esmera en mostrar que Abraham fue considerado justo, fue justificado por haber creído, no por ninguna obra que hizo. Y por eso interviene el elemento fe. Pero el elemento fe mal comprendido muchas veces por nosotros como algo intelectual. Realmente no es algo intelectual, es algo del corazón interno. Cuando usted lee el capítulo 4 de Romanos, usted consigue que, o cuando lo analiza, pues me dice, bueno, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces usted comienza a analizar, bueno, ¿qué le creyó a Abraham a Dios? Le creyó que iba a tener un hijo. No puede haber creído con la mente, es decir, con su capacidad analítica. Porque si creía con su capacidad analítica, tenía dos elementos en contra que impedían que él pudiera creer tal cosa. Número uno, su esposa era estéril. Era ya algo comprobado. La matriz de Sara era estéril. Años y años y años de casado y no pasaba absolutamente nada. En aquel entonces no había los exámenes de hoy en día, porque quizás alguna hermana pudiera pensar, ¿y si el estéril era él? Pues no, no era él, porque cuando se acostó con Agar, nació Ismael. Así que no era él el estéril, era Sara. Pero cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, y en él vas a tener una multitud de descendencia, en él voy a traer un Salvador, en él, y le da promesa sobre este que va a nacer, él le cree a Dios, a pesar de que sabe que su esposa es estéril. Y probablemente, porque el libro nos dice, estaría pensando, no sé cómo lo vas a hacer, solo sé que eres suficientemente poderoso para hacer lo que tú dices. Y en la medida que fueron pasando los años, porque la primera vez que Abraham escucha esto, tiene 75 años, 12 o 13 años después nace Ismael, todavía no había perdido su vigor, pero Sara no quedaba embarazada. Así que cuando ya el hombre tiene 99 años, han pasado 24 años desde que escuchó esto, vuelve a escuchar esta promesa y sigue creyendo a pesar de que el segundo elemento ya lo tiene en contra. Es que se sabe viejo y sabe que ha perdido ya ese elemento viril que le permitiría engendrar en la matriz estéril de Sara. Eso es fe. La fe no es lo obvio, lo evidente. La fe va contra el pensamiento y el intelecto. La fe va contra la lógica, y la fe se demuestra por hechos o con hechos. Por eso cuando la Escritura define la fe, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque Jesús se levanta en la barca y le dice, hombres de poca fe. Porque cualquiera podría decir, oye, claro, ¿verdad? Mira la tormenta, ¿cómo es así, hombre de poca fe? Mira la tormenta, yo soy un marino experimentado. Este barquito se puede hundir en cualquier momento. He visto unos cuantos hundirse con una tormenta menor que esta. Pero Jesús tenía razón en decirles, hombres de poca fe. Porque podría planteárselo de esta forma y decirles, señores, ¿quién soy yo para ustedes? Tú eres el Cristo, tú eres el Señor. ¿Quién le dijo que pasara al otro lado? Tú me lo dijiste. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que se van a hundir y que se van a morir aquí? Si yo les dije que pasaran al otro lado. Y aparte de eso, estoy yo aquí. Eran hombres de poca fe. La fe se demuestra contra toda lógica creyendo. Cuando un grupo de granjeros en una región X se reunieron porque hicieron un compromiso, vamos a orar por lluvia, tenían una sequía terrible y pues todos estaban muriendo, y se presentaron todos allí a la oración. El hombre que estaba dirigiendo, no sé si era un ministro o no, se levantó y los vio a todos y señaló a uno y dijo, solamente él tiene fe. Y todos se voltearon a ver, ¿y por qué él tiene fe y nosotros no tenemos fe? Es el único que vino con paraguas. Porque creía, después que orara, que iba con un palo de agua y no me iba a mojar, con mi paraguas de regreso. Los demás vinieron así, bueno, sí, a lo mejor llueve, a lo mejor no llueve. La fe va contra todo pronóstico, contra toda lógica. La fe actúa por la palabra de Dios. ¿Sabes? Si tú me preguntas a mí y me dices, pastor, ¿te sientes justificado? Te voy a decir, no, para nada me siento justificado. Pastor, ¿pero tú crees que es justificado? Sí lo creo. ¿Y por qué lo crees si no te sientes justificado? Porque lo dice Él. Y si lo dice Él, Él no se equivoca, Él no miente. Justificados pues por la fe. La fe se denota con hechos que van contra la lógica, contra las probabilidades, contra todo lo que la corriente del mundo diría, como que no, esto debiera suceder así o debiera ser de esta forma. Pues la fe no tiene nada que ver con eso. La fe tiene que ver con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. En algún momento les compartí el testimonio del hombre que Dios le habla en su casa y le dice, levántate, vete al aeropuerto porque necesito que viajes a tal sitio para que lleve mi palabra. Y él sabía que era el Espíritu que le estaba hablando, y contra toda lógica y contra todo pronóstico se levantó, preparó su maletín y se fue para el aeropuerto sin tener una puya en el bolsillo para comprar absolutamente nada. Y llegar al mostrador y comenzar a argumentar con la persona que estaba allí, que estaba tratando de ser amable, que necesito un pasaje para tal sitio, y él, ¿cómo no? Cuesta tanto, no, no tengo con qué pagarlo. Ajá, entonces, ¿cómo hacemos? No lo sé, el Señor me dijo que tenía que ir para allá. Y este hombre, este loco, ¿de dónde lo sacaron? ¿Qué Señor le dijo que tenía que venir? Pero el señor que estaba atrás en la cola, el hombre que estaba atrás en la cola, escuchando todo el argumento, sacó su tarjeta de crédito y la puso y le dije, dale el pasaje, yo lo pago. Y luego se lo llevó y comenzaron a hablar. No le dijo nada al principio, solamente quiso sondearlo y el hombre le contó, voy para allá, el señor me dijo esto, así que... Y entonces él le dijo, pues, yo soy hijo de misionero, yo sé lo que es esta vida de fe, aunque yo le dije a Dios que no iba a ser misionero, porque no quería todo lo que mis padres vivieron, pero definitivamente estoy dispuesto a poner mi dinero, ahora soy un hombre de negocio para la obra de Dios. Dime lo que necesitas, que yo lo voy a suplir. Esa es la fe. Es locura. Es locura. Justificado, pues, por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios. Aquí entramos en un grave problema, ¿no? Porque nosotros hemos crecido en una civilización, en una cultura que se cree amiga de Dios. Y la verdad es que todos nosotros, por naturaleza, nacemos enemigos de Dios. Y aunque se nos haga creer que somos sus amigos y que Él es como nuestro benefactor, como nuestro genio de la botella, no sé, es lo que la Escritura llamaría, en conformidad con lo que dice en Corintios, conocer a Cristo conforme a la carne. Entonces te haces una idea, te siembran una idea en el corazón que está totalmente alejada de la realidad. Para la época que se escribe la epístola, era quizás más fácil para los romanos en este caso, pero para la iglesia en general, particularmente los gentiles, comprender que no estaban en paz con Dios. Para empezar, ni siquiera creían en Dios, el genuino y verdadero Dios, Yahweh, Jehová, Yahvé, el gran yo soy, el que soy. Creían en otros dioses y hacían otras cosas malas y perversas. Y entendían claramente la bendición al leer esta epístola, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos dejado la condición de enemigos de Dios para convertirnos en sus amigos, para tener paz con Él, para entrar en una relación con Él personal, vamos a decirlo así. Nosotros no crecemos así. Nos hacen creer, nos hacen ver, porque como digamos, es como que decir el mismo Dios, por decirlo de alguna manera, como que estamos ya en paz con Él. Pero el punto es que se nos introducen una serie de creencias y una serie de tradiciones que nos ciegan y no nos hacen ver que en realidad somos sus enemigos y le estamos ofendiendo. Quizás te vas a enojar por lo que te voy a decir, pero cada vez que tú diriges tu oración a cualquier otro que no sea Dios, estás ofendiendo a Dios. Cuando diriges tu oración a tu familiar difunto, que estás pensando que está en un lugar que de allí te está cuidando y te está viendo para acá, estás ofendiendo a Dios, porque eso no lo hace nuestro familiar difunto, eso lo hace Dios. Cada vez que te acercas a una estatua de yeso, de madera, y te inclinas allí y comienzas a orar o a rezar, como lo quieras decir, estás ofendiendo a Dios. Pero no lo sientes así, no te parece así, porque te criaron y te enseñaron que eso no, que eso está bien. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y abre tu entendimiento y puedes comprender las Escrituras, te das cuenta, he estado años de mi vida haciendo una práctica que ofende a Dios. Y no lo sabía. Pensaba que era su amigo y resulta que no, que estaba enemistado con él. Mira cómo se lo dice Pablo a los hermanos de Éfeso, a los gentiles de Éfeso. Dice, por tanto, leyendo Efesios 2, versículo 11 y 12, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y cuando usted mira a estas personas, usted dice, ya va. O sea, vamos a decir, técnicamente no podemos decir que estaban sin Dios en el mundo, porque no sé, algunos serían a Artemisa, otros serían, no sé, a Zeus, otros, no sé, detrás de Marte, detrás de Moloch, detrás de Astarte. Es decir, no era que no tenían Dios, solo que esos son dioses falsos, son ídolos. Es el equivalente a no tener Dios. Muchos de ellos quizás eran religiosos, ¿no? Con una práctica religiosa pagana, que a veces incluía fornicaciones dentro del templo, que a veces incluía sacrificar los hijos y quemarlos en el fuego, eran parte de lo que era su rito religioso, su liturgia, pero totalmente alejados del Dios genuino y verdadero, el único y sabio Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único, no hay otro, Yahweh. Y en el momento que nos visita es que realmente le podemos conocer. Y en ese momento entendemos que la justificación por fe nos trae paz para con Dios. Ahora, todo esto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, tiene un nombre, una razón. Ninguna justificación que yo me invente, sea verdad o sea mentira, no. Tiene esto un nombre, una razón de ser. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues para con Dios, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el artífice de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra justificación. Y mira, amado hermano y hermana, hablar de Jesucristo, pues nos va a llevarnos muchas predicas, porque definitivamente todo lo que hablemos finalmente va a converger en Él. Él es la razón de ser, Él es el verbo. Todo lo que ha sido hecho a través de Él, y por Él, y para Él. Nada de lo que ha sido hecho ha contado, o sea, siempre ha estado presente. Así que solamente voy a tomar una porción para hablar de Jesucristo, para exaltar su grandeza, para entender la posición que ocupó y que en esa posición está habilitado para extender sobre nosotros esa bendición y ese privilegio de ser, tomando estrictamente lo que estamos leyendo en este versículo, justificados y tener paz con Dios el Padre. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5 y la primera parte del 6, y luego voy a leer el 7, dice así: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esto es tremendo. Apocalipsis 5 muestra qué sucedió después que Jesús resucitó. Se presenta en el salón del trono. ¿Sabes? Juan está llorando porque entiende, ¿no?, que hay una situación en el cielo como que pareciera que no tiene solución. El Padre tiene en su mano derecha un libro que está sellado con siete sellos y nadie en ninguna parte, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, ha sido hallado digno de tomar ese libro para abrir los sellos. Y Juan llora. Mientras está llorando, uno de los ancianos le dice: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. E inmediatamente levanta sus ojos para buscar el fulano león, y sus ojos no se consiguen con ningún león, se consiguen con el cordero como inmolado. Porque en la cruz del Calvario, donde fue como cordero y fue inmolado, entregó su vida, allí compró nuestra salvación y nuestra redención. Allí se mostró como el león de la tribu de Judá, el que ha venido para vencer eternamente y para siempre. El león que tiene aspecto de cordero y caminó resueltamente hacia el trono y tomó el libro. Y en el momento que tomó el libro, tienes que seguir leyendo el capítulo, es glorioso. La alabanza y la adoración en el cielo cambió. En el capítulo 4, la alabanza y la adoración está dirigida al que está sentado en el trono. Pero en el capítulo 5 está al que está sentado en el trono y al cordero, porque el cordero venció. ¿Y sabes qué hizo ese cordero? Nos llamó a nosotros, a los que Él eligió, a los que Él llamó por nombre, a los que Él justificó, a los que Él predestinó, a los que Él glorificó, y nos dijo: vengan acá, manada pequeña, siéntense aquí al lado mío, a mi derecha, porque el Padre me ha dado todo esto y yo lo comparto con ustedes. Gloria sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, eternamente y para siempre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo es que somos justificados. ¿Sabes? Cuando te presentas delante del Padre, no tienes necesidad de hablar. Si vamos a poner este escenario hipotético, si llegáramos a entrar, digamos así como que en el salón del trono, sin saber absolutamente nada, y está el Padre, y se nos ocurriera abrir la bocota, nos van a decir: ¡shh! ¡Silencio! Y el que va a hablar es Jesucristo. Papá, este es de los que yo redimí, este es de los míos. Y cuando el Padre nos vuelva a ver, no nos va a ver a nosotros, va a ver a Cristo. Y por eso es que somos justificados. Cristo es perfecto. Usted y yo reflejamos a Cristo. Y uno dirá: pero ¿cómo puedo reflejar a Cristo si yo me veo en el espejo y soy tan feo? Oh, porque el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. ¿Sabe? Cuando el Padre nos ve, el Espíritu Santo, y es como que viera a Cristo. entra, hijo mío, estás justificado, ven, tenemos paz tú y yo, siéntate conmigo aquí a mi diestra, gobierna junto conmigo. Esto es demasiado maravilloso. Jesucristo, a Él le debemos todo. Será poca cosa darle a Él todo lo nuestro si Él entregó todo por nosotros. Sea nuestra vida, sea nuestras pertenencias, sea nuestra voluntad, sea nuestros sueños, sea lo que sea. Si Él entregó todo por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a entregar a cambio? Aunque no podemos pagar, aunque lo entreguemos a cambio, todo. ¿Sabes? La mente occidental, de la iglesia occidental, es un poco como torcida, es un poco... quizás leía comentarios acerca de lo que te voy a hablar, un poco relativista o un poco oportunista tal vez, ¿no? Precisamente hablando de un tema de persecución en la iglesia de Oriente, una jovencita de 14 años, en Pakistán, cristiana, la agarraron unos vándalos sinvergüenzas y la conminaron a que recitara las 6 oraciones propias de los musulmanes. No me preguntes nada porque desconozco con detalle. Y ella dijo que no lo iba a hacer porque era cristiana. La azotaron, la maltrataron, la violaron, hicieron desastre con la niñita. Lo único, vamos a decir, bueno, de todo esto es que la niña, vamos a decir, quedó viva y pudo salir de todo esto. Y el hermano que traía esta situación, contaba esto, decía, sobre todo tratando de llamarnos la atención a nosotros, la iglesia de Occidente, una jovencita de 14 años que se rehúsa a negar el nombre de Jesucristo, aunque eso significa un alto precio a pagar. Y uno de los hermanos de la iglesia occidental le decía, pero ¿para qué tenía que hacer eso? Las hubiese recitado y después se arrepiente. ¿Acaso el Señor no la va a perdonar? ¿Acaso el Señor quiere que ella sufra de esa forma, de esa manera? Y no daba crédito a sus oídos y ella va, o sea, como que intencionalmente ella va a mentir negando a Cristo para no sufrir, y luego que todo haya pasado y que no le hayan hecho nada y que esto la traen que sigue siendo musulmana para acá, viene delante de Cristo y pide perdón, así como que sin nada, como que aquí no ha pasado nada, y me lavo la boca, y es porque no es el pecado imperdonable. Es increíble cómo la mente occidental, acostumbrada, vamos a decir, a este relativismo, Donde las verdades son verdades para ti más nada, ¿no? De alguna manera es lo que ha hecho también que parte, y aquí solamente voy a hacer un paréntesis, no voy a profundizar en eso, parte de la iglesia venezolana saliera de Venezuela cuando las cosas se pusieron contrarias, ¿no? En cuanto a escasez y necesidad para acá, porque su argumento era, Jesús no puede querer que yo sufra así de esta manera. Si tengo otros lugares donde voy a estar mejor y voy a tener una mejor calidad de vida para mí, para mi familia, ¿cómo Dios no va a querer eso? Es un pensamiento realmente contrario a la Escritura. Pareciera que tiene vicios de verdad, pero es contrario a la Escritura. Porque no es que el Señor no pueda creer que tú te vayas y tengas una mejor calidad de vida, pero Él tiene que decirlo abierto y claramente. Porque también el Señor puede querer, quiero que sufras por mi causa, ¿no? No son esas las palabras que el Señor le dijo a Ananías con respecto a Pablo. Yo le voy a enseñar a este cuánto tiene que sufrir por causa del nombre. Dice la porción que estamos analizando, para regresarme y no desviarme demasiado, esta gracia en la cual permanecemos firmes. La gracia es un regalo en el cual debemos permanecer. Es el regalo que Dios nos ha hecho, a través del cual nos ha rescatado y nos ha salvado. En Efesios 2, versículos 8 y 9, dice de esta forma: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el momento, volviendo a esta escena que te digo, que Jesús habla delante del Padre y dice: Papá, este es de los míos. Dios el Padre extiende su báculo de gracia sobre nosotros y entramos en una condición totalmente inmerecida, totalmente imposible de alcanzar por nuestros propios medios, por nuestros propios logros, por nuestras obras, donde se nos ha concedido plena y totalmente aceptación con el Padre, pero no solamente eso, sino ser hechos parte de su familia. Las palabras se quedan cortas en este sentido, y yo creo que es lo único que pasa, porque esta gracia inmerecida es lo que de alguna manera nos permite aspirar el galardón que está enmarcado en esos versículos que están allí, ¿no? Y fiel a la práctica que he venido manteniendo, voy a hablar exactamente de ese galardón para terminar, porque el versículo 2 termina de esta forma: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Te lo leo completo para que entendamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia que ha sido extendida sobre nosotros. Vamos a poner un ejemplo bíblico que ya tú conoces. Esther entra a la corte del rey Asuero. No había sido llamada. Si el rey Asuero no extendía sobre ella su gracia, la reina Esther, a pesar de que era la favorita, a pesar de que era quizás la más bella, la más hermosa, la reina, pues iba a ser muerta. Esa era la ley. Y Esther entra y Asuero le extiende su báculo, y al extenderle su báculo, los soldados que están ahí resguardando a Asuero guardan sus espadas. El rey extendió su gracia sobre la reina, aunque la reina no ha sido llamada, tiene libertad de accesar al rey porque el rey le extendió su gracia. Y en esa condición de gracia, mira lo que le dice a Asuero: Reina Esther, dime tu petición, ¿qué quieres? ¿Qué demandas de mí? Hasta la mitad de mi reino te daré. Probablemente, siendo hombres, era solamente un decir, ¿no? Creo que a nadie se le hubiese ocurrido: bueno, es que exactamente eso quiero, dame la mitad de tu reino. Porque a lo mejor le quitan la gracia, ¿no? Era quizás una forma amable de decir: tienes lo que quieras, yo soy el rey, tengo suficiente y abundante, y te puedo dar lo que me pidas. Nuestro rey no nos ofrece la mitad de su reino, nos ofrece su reino completo. Completo. Nos extiende su gracia, nos justifica, no nos inculpa de pecado, no nos sostiene culpables de iniquidad, nos mira a través de su Hijo Jesucristo, el león de Judá, el cordero inmolado, y nos invita a sentarnos a su diestra para gobernar junto con él. Nos sella como parte de su familia. ¿Sabes? Esa historia, cuando el rey David manda a llamar a Mefiboset, el último de la casa de Saúl, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, heredero al trono. Y Mefiboset se había ido a esconder por allá, por lo de Bar, donde no lo pudieran conseguir. Estaba lisiado de los pies por un accidente desde pequeño. No podía andar bien. y hasta allá, hasta lo de Bar, lo fueron a buscar y le dijeron: Mefiboset, el rey te mandó a llamar. Y me imagino que Mefiboset, que querrá el rey conmigo, seguro me va a matar. Está eliminando la casa de Saúl y ya supo que estaba aquí, ahora me va. ¿Cuál no sería la sorpresa de Mefiboset cuando se presentó delante de David y le dijo: lo que era tuyo te lo devolveré, te voy a restituir lo que era de la casa de tu padre, y ya no vas a tener ninguna necesidad porque te vas a sentar aquí en la mesa con los míos como si fueras uno de mis hijos, y vas a comer a la mesa junto con toda mi familia? Un rey más grande que el rey David nos sacó de nuestro lodebar, nos sacó de nuestra miseria y extendió su gracia sobre nosotros, y en esa gracia permanecemos firmes, convencidos y gloriándonos en que vamos a disfrutar de la gloria de Dios, porque nos constituyó sus hijos. Y cuando todo finalmente, ¿no?, todo este plan de Dios se revele y cada cosa esté en su sitio, será conocido al mundo entero, a la creación en pleno, que tú y yo somos los hijos del gran rey, que comemos a la mesa del gran rey, que el gran rey es nuestro padre y que gobernamos junto con él. A cualquier lugar donde vayamos, a cualquier lugar donde seamos enviados de esta nueva creación que el Padre va a hacer, será harto conocido que tú y yo somos los hijos del rey, y que de la gloria, de su gloria, nosotros también en esa gloria nos movemos. No es que esa gloria es inherente a nosotros por naturaleza, no, es inherente a nosotros porque el Padre nos la dio. ¿Sabes? ¿Has leído lo que dice Jesucristo en la oración, ¿no?, de Juan 17? De la gloria que me diste yo les he dado. Estamos hablando de su condición de Dios, no comparte su gloria con nadie, pero una porción de gloria, de su gloria, Él decidió compartirla con sus hijos, con su familia, y esa es nuestra, y en esa nos gloriamos. ¿Sabes? Hoy me ves así como me ves, pero no te preocupes, no te preocupes tú, yo no me preocupo, porque aunque tú me veas como me veas, yo sé quién soy, yo sé quién soy, yo soy hijo del rey. Justificado pues por la fe, tengo paz para con mi Padre. Y esos días en que me siento miserable porque sé que he fallado, que he metido la pata, que me equivoqué otra vez, puedo venir con confianza delante de mi Señor Jesucristo, porque su sangre es suficiente. Él no solamente murió por mis pecados pasados, sino por mis pecados futuros. Él conocía mi historia de antemano. Y aunque se supone que en la medida que crezco, tengo, vamos a decir, ocasionalmente, no dejo de hacerlo por causa de este tabernáculo de carne. No quiero que me malentiendas, no quiero que pienses que tiene licencia para pecar. Nadie tiene licencia para pecar. Tenemos licencia para crecer en Él y dejar de pecar. Pero aún así hay provisión, porque el Señor sabe, ay, la malvada carnucha. La gloria de Dios nos espera, mis amados hermanos y hermanas. La gloria del Padre la vamos a compartir junto con Él, en condición de hijos, de herederos. Allí estará nuestro hermano mayor Jesucristo, y con Él vamos a reinar. Entonces quiero alentarte y quiero animarte. Quizás este desierto, esta tribulación de esta pandemia te está afectando. Cobra ánimo, hermano y hermana. Levanta tu mirada al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él está aquí. Por ti, por mí, para ti y para mí. Ponte de pie y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana aún agradecido por tu palabra, por sabernos justificados, por saber que tenemos paz contigo, Padre, por saber, Señor, que has extendido tu gracia sobre nosotros, en la cual permanecemos firme, y que en esa gracia podemos gloriarnos en tu gloria, de la cual seremos partícipes conforme al plan que tú has diseñado en nuestra condición de hijos, porque ya no somos más enemigos, ya no estamos más alejados de la ciudadanía ni alejados de las promesas. No, somos simiente santa, injertados en el olivo natural, parte de tu promesa. La savia santa de tu espíritu circula en nosotros, y en ella somos libres, y en ella somos santos, y en ella estamos justificados, y en ella tú nos has redimido, nos has comprado. Así que te ruego que hoy, tú conoces las vicisitudes de cada quien, tú sabes la necesidad, tú sabes la prueba, tú sabes la lucha, tú sabes allí, mi Dios, la condición. Visita en esta hora, Espíritu Santo, restituye. Visita en esta hora, Espíritu Santo, fortalece, sana, levanta, para que tu nombre sea exaltado, oh Señor, y nuestras vidas sean bendecidas. En el nombre de Jesús. Vamos a adorarle. Juntos vamos a adorarle.
Glorioso el día que ve la faz de aquel que me compró. Caeré postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu bendición, gracias por tus fuerzas, gracias porque nos impulsas, gracias. Bendice a la congregación que ha escuchado, a los hermanos y amigos que se han conectado, con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda corazón y mente en Cristo Jesús. Amén. Amado hermano y hermana, amigo y amiga, te invitamos la semana que viene a que te vuelvas a conectar por este mismo canal. Vamos a estar de nuevo acá junto contigo, orando, creyendo y confiando que en breve volveremos a estar juntos en nuestros locales, alabando y glorificando al que vive por los siglos de los siglos. Te amamos y te extrañamos muchísimo y esperamos vernos pronto con el favor de Dios. Dios te bendiga. Vamos a dar una alabanza ahora al Rey de Reyes y estamos despedidos.